Buenas, buenas. Bienvenidos a Hablamos Spanglish. Estamos de aniversario y qué mejor manera de celebrar que traer una invitada súper especial que nos recuerde lo importante de ser perseverante y no desanimarse cuando tienes una meta. Su sonrisa y alegría la acompañan a donde quiera que vaya y su energía es tan contagiosa que con solo hablar de ella sientes que tú también puedes alcanzar todas tus metas. Sin duda alguna, esto es porque sus raíces boricuas se hacen sentir. Ella es Marisette Berení, nuestra primera invitada puertorriqueña y también una de las más exitosas, porque aunque ella no lo diga mucho, ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades de entretenimiento y hasta de la política. De hecho, hace muy poco dio la primicia de que el cantante colombiano Camilo será quien cantará el tema del próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022. Acompáñenme a escuchar a esta talentosísima periodista y productora de Telemundo, quien nos cuenta una historia llena de resiliencia, perseverancia y agradecimiento. Hola Marisette, bienvenida. Hablamos Spanglish en nuestro mes de aniversario. De verdad que cuando estaba pensando en este capítulo y a quién quería invitar y el tema de este mes, de verdad no pensé en una mejor persona que tú, porque quiero dedicárselo a la perseverancia. Cuando empecé Hablamos Spanglish, bueno, es un proyecto que amerita dedicación, como te estaba comentando antes de que empezáramos, un proyecto que surgió para inspirar a otros hispanos y de verdad que quiero que sirva como ese huequito, esa ventana, que a través de nuestras historias podamos pues inspirar a otros inmigrantes hispanos aquí en los Estados Unidos, y tú eres el significado de esa palabra, perseverancia, así que bienvenida.
Ay, muchas gracias, Ana, por tenerme y por la oportunidad de compartir mi historia, y también tú has sido parte de ella desde el principio cuando me mudé acá a los Estados Unidos.
Sí, de verdad que, mira, yo recuerdo a Marisette, que tiene una historia súper bonita y súper inspiradora. Todo comenzó cuando estábamos en Univision, ambas jóvenes.
Cuando teníamos 20 años.
Sí. Jóvenes empezando nuestra carrera profesional con muchos sueños. Y recuerdo a Marisette diciéndome, yo quiero ser presentadora de entretenimientos. Y de verdad que te veo ahora y bueno, te vengo siguiendo desde que, bueno, que existen las redes sociales, que creo que fue cuando nos conocimos y entonces que hemos visto nuestras carreras, nuestras vidas personales florecer, y de verdad que ha sido muy bonito verte y quiero, bueno, tomar esta oportunidad para compartir lo que no se quede nada más a lo mejor con los que hemos sido protagonistas de tu historia, porque yo sé que eres, bueno, eres una persona pública, estás en los medios, pero a lo mejor, tú sabes, tú eres la que entrevista. Yo dije, vamos a hacerlo al revés.
Sí, eso
vamos
está
a que ella sea la hora la que nos cuente su historia. Y bueno, quiero que nos cuentes, Marisette, o sea, ¿por qué Marisette decide venir? ¿De dónde es Marisette? ¿Por qué decide venir acá a los Estados Unidos?
Bueno, yo nací en Bayamón, Puerto Rico. Allá está toda mi familia, ahí me crié, o sea, ahí está mi vida entera. Pero ya cuando estaba terminando la universidad, me surgió una oportunidad de una beca en NYU. Ahí es la primera vez que me mudo a los Estados Unidos, a Manhattan, fue en el 2010, por un periodo de 6 meses. Estoy allá estudiando, me gustó mucho, es como que te abre la mente a esa combinación de tantas culturas. Estando en Nueva York tenía una clase, recuerdo que se llamaba Minorías en los Medios de Comunicación. Y eran todas las personas, las 12 personas de diferentes países.
Qué
Y eso
interesante.
fue un impacto porque te muestra diferentes perspectivas y cómo las personas ven como que la misma cosa o el mismo tema con diferentes opiniones. Y eso me interesó mucho y ver que también me podía relacionar con personas de otros países sin problemas, a pesar de que el idioma en ese entonces no era el inglés al 100%, era más bien Spanglish, pues me llamó mucho la atención y lo vi como un reto. Y recuerdo que regresé a Puerto Rico para terminar la universidad y le dije a mi mamá, en 2 años me mudo a Estados Unidos, porque vi un poco más allá y las oportunidades que podía tener. Y eso fue precisamente lo que me motivó a dar el salto. Yo empecé a hacer una pasantía en Guapa, uno de los canales principales de televisión de Puerto Rico,
Okay.
y ahí me dieron mi primer trabajo en los medios de comunicación. Y justo cuando me dan la permanencia, a los 6 meses de yo haber regresado de Nueva York, me surge una oportunidad en Univision en Washington, D.C. Y apenas tenía 21, 22 años y me aventuré. Era part-time en aquel entonces, pero vi todas las oportunidades que podía tener y eso fue lo que finalmente me hizo tomar la decisión, pues porque en Puerto Rico, en el campo de los medios de comunicación, hasta cierto punto las oportunidades son limitadas y yo
Claro.
siempre he querido, soy una persona que me gusta crecer, no me gusta conformarme con lo que hay ya, siempre voy en busca de retos y eso fue principalmente lo que me obligó, me motivó a brincar el charco, como decimos nosotros.
No, qué bonito. Y eso es lo que yo digo. Es que desde un principio Marisette estaba, o sea, ella vio esa visión, visualizó su futuro y tomó esa decisión de venirse para acá, que no es fácil. O sea, yo digo que por más y... Por cierto, eres la primera puertorriqueña que entrevistamos acá y estoy muy emocionada porque es otra perspectiva, Marisette, es diferente porque claro, a las personas que hemos entrevistado, que han sido diferentes backgrounds de otros países donde a lo mejor tienen una limitación, ya sea de los papeles, pues, ¿me entiendes? Yo también quería conocer esa historia para los puertorriqueños porque... Hace poco estuve en Puerto Rico y conozco y tengo muchos amigos puertorriqueños y yo sé lo apasionado que son ustedes por su isla y es un, sabes, es espectacular. Yo ahorita estuve y fue como sentirme otra vez en Venezuela y me encantó la alegría. Tengo amistades que, bueno, hay unos que no han podido y se han regresado,
Para mí
nuevamente.
ha sido bien difícil en ese sentido, al principio, porque pues imagínate mudarte a un país, una ciudad tan agresiva como Nueva York a tus 21 años, lejos de casa, enfrentarte a todo allá, más la barrera del idioma. No fue fácil, pero tenía en mente de que si yo tenía el deseo de estar ahí, es porque quería lograr mis metas para hacerlos sentir a ellos orgullosos. Entonces, eso es lo que yo siempre me pongo en la mente. Cuando llega Navidad, cuando llega Thanksgiving, que las he tenido que pasar muchas veces sola y especialmente en la pandemia, y fue cuando más duro me pegó, o cuando muere un familiar, como pasó mi abuelita hace unos años, yo digo, no, yo estoy aquí porque tengo que hacerlo sentir a ellos orgullosos. Entonces, ese es como que siempre mi mindset para no salir corriendo cuando la cosa se pone difícil.
Sí.
Pero había veces que al principio, esos primeros años, no te niego, especialmente cuando me mudé a Orlando, que fue cuando ya no habían roommates, cuando todo era mi primer apartamento solita, la responsabilidad de adulta a los 22 años, 23 años. Ahí sí fue que me entró el frío olímpico, como decimos. Y ahí en ese momento, cuando estaba en Orlando, sí, yo dije, me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, tengo tres opciones. O caigo en depresión, o me regreso a Puerto Rico o adopto un perrito, de
Ah.
tan fuerte que me estaba pegando estar lejos de casa. Y mi papá, no, intenta el perrito. Y así fue como llegó mi perrito Coco a mi
Que
vida.
es muy
Y,
famoso, Coco.
exacto, el Coco. Y pues ahí hemos hecho un buen equipo. Pero sí, las transiciones, como todo, es muy difícil, especialmente cuando toda tu familia está lejos.
Sí, y yo creo que esa es la parte dura, ¿no? De emigrar también. No solamente extrañas tu raíz, o sea, tu país, tus raíces, tu cultura, tu gente, pero estar lejos de tu familia, y hay veces que, o sea, no todo es color de rosa, como tú dices, hay momentos donde son momentos duros donde queremos estar allí con ellos, abrazarlos, sentirlos, o simplemente yo digo, a veces me acuerdo de nada más una mañana donde todo el mundo está agarrando su cafecito y todo el mundo se mete en un cuarto para hablar. Yo digo, esas son cositas que uno recuerda y uno añora de su país. Y bueno, yo cuando pensé en tu historia, me pensaba también en esa historia del puertorriqueño, ¿no? Era como también ustedes pasan, a pesar de que no hay barrera, pues, de inmigración ni nada de ese estilo, ustedes pasan por un proceso similar en el sentido de que tienen ese arraigo con su país y su cultura, pero y eso yo creo que es una de las cosas que tenemos todos en común, es que cuando venimos es porque tenemos ese sueño y en ese sueño lo hacemos por nuestra familia, es nuestro motor. Entonces, y ver, como tú dijiste, yo quiero que ellos se sientan orgullosos de mí, y bueno, me imagino que cada vez que te ven en televisión, sabes, reportando, y además que ahorita yo te he visto desde que empezaste y ahorita en la escala que estás, y de verdad que me siento súper orgullosa también de verte, allí donde estás, y yo creo que todavía tienes muchísimas cosas por alcanzar. Pero cuéntame cuando esos inicios en Univision, porque primero te fuiste a New York. En New York, pues estamos en el norte,
Frío.
diferente, de frío, es otra cosa completamente diferente para ti. Te regresas, vas a Puerto Rico, vienes a Washington. ¿Qué tal Washington? ¿Cómo te trató Washington? Esa es la primera experiencia allí.
Washington me encantó, es una ciudad muy tranquila, también con los cambios de temporadas muy marcados, el frío. Yo me acuerdo que había veces si quería cruzar la calle a buscar almuerzo, tenía que ponerme la bufanda y ya llegaba el punto que decía, ay, no puedo más, como que el quita y pon de cosas para una ciudad muy bonita, muy diversa. Y precisamente ahí fue donde por primera vez conocí a fondo todo lo que implicaba el tema de inmigración y la realidad en ese sentido de nuestro país. Porque en Puerto Rico quizás no estamos tan expuestos a ese tema. En Puerto Rico la migración es dominicanos mayormente, uno que otro cubano, pero no tan diverso como lo vemos acá en los Estados Unidos. Ahí fue que por primera vez conocí la realidad de Dreamers, cuán serio y la magnitud de esta situación. Me acuerdo que mi primera historia al aire fue cuando Obama firmó DACA. Esa fue la primera historia de que me acuerdo, no había nadie en el newsroom, me miraron, yo todavía estaba ahí practicando y demás. Y me dijeron, vamos a ver qué tienes puesto, dale, vete. Y me enviaron con una productora a hacer la historia y con eso prácticamente fue que empecé poco a poco al aire, en los medios de comunicación. Y pues por primera vez yo te diría que DC me dio esa experiencia de poder conocer más a fondo la realidad de Estados Unidos en cuanto al problema de inmigración. Y ahí conocí a muchas personas de Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, y me enseñaron a comer pupusas, chicha morada, toda esa, peruanos también conocí. Y ahí fue como que cuando tuve la oportunidad de conocer más personas de otros países, intenté muchas cosas nuevas en cuanto a la comida que me encanta comer, los que me conocen. Y fue una experiencia muy bonita. Pero sentía que, por ejemplo, todo giraba en torno al presidente o cada vez que había algo en el Congreso, esa experiencia fue súper nice. Ver todo lo protocolar, así fue súper interesante.
Claro, porque tú empezaste como reportera de
Yo empecé
noticias.
en el assignment, no, yo empecé en el assignment desk. Después de ahí me pusieron a cubrir de vez en cuando en weather. Después de ahí empecé con las historias. Y en la segunda toma de posesión de Obama, una de las personas, Jorge Frigols, que tú lo conoces, él para ese entonces dirigía pues todo lo que era las estaciones y afiliadas de Univision, tengo entendido, de Entrevisión. Y él me vio trabajando y fue que me dio la oportunidad de un trabajo a tiempo completo en Orlando. Y de ahí es que voy para Orlando como reportera.
Mira, no, bueno, y eso, ¿Cómo te llevó cuando llegaste a Orlando? Porque, claro, yo digo que Orlando es un segundo Puerto Rico. O sea,
Sí.
yo sé que en Nueva York hay muchos puertorriqueños, pero yo digo, Dios mío, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, entonces éramos muy poquitos venezolanos en ese entonces, había más o menos colombianos y muchos puertorriqueños. O sea, yo llegué a hablar puertorriqueño, vamos a decirlo, mi acento era
Ay, bendito.
boricua completamente. Entonces, cuéntame cuando llegaste acá, porque entonces ya era como que te ibas acercando un
Sí, ya
poco
iba
más, ¿no?
quitándome los layers del coat y entonces ya
Exacto.
por fin el calorcito cercano a casa. Bueno, pues cuando me mudé a Orlando, pues obviamente me sentía como en casa. No fue duro en ese sentido porque pues tenía como que escuchaba el acento y eso me emocionaba, o veía que estaba pues, sin promoción de la bakery, que tenían su mofonguito, esto y lo otro, y era tan feliz, yo te lo juro, yo vivía en Altamont Springs y yo manejaba como 40 minutos a Kissimmee para ir a Melau Bakery y me
Ay, qué
sentaba
chévere.
con Carlos Merced, que hasta cierto punto me adoptó en ese sentido, y cada vez que iba a Melau, eso era el mega plato de comida puertorriqueña. Entonces ahí fue chévere, pero al mismo tiempo estaba en la transición de que era la primera vez que vivía sola. Y pues no me había encontrado con eso y sí me pegó. O sea, yo estaba todo el tiempo sin teléfono, mami, papi. Son las veces que uno llama a casa más a menudo. Pero ya fuera de eso encontré en Orlando una comunidad muy bonita, hice muchas amistades y estando en los Estados Unidos, aunque llevo 5 años en Miami, para mí Orlando es casa. Porque
No.
ahí fue donde logré como que construir todo, empecé de cero y se me eriza la piel, porque es así realmente. Mis amistades se convirtieron en mi familia todavía. Cuando yo voy para allá, tengo un lugar donde quedarme, me reciben como familia. Tengo amistades que hice hasta televidentes que todavía hablo con él, con esa señora,
No.
que conectamos por mi trabajo y hoy por hoy, o sea, una amiga para toda la vida. Entonces, para mí Orlando es casa.
Qué bonito eso. Y es que eso, y justamente ayer estaba en un evento y tenía que ver con las organizaciones sin fines de lucro y cómo poder incentivar a los hispanos a que seamos partícipe un poco más y conozcamos de las di diferentes organizaciones sin fines de lucro que hay localmente. Porque claro, nosotros tendemos a dar, empatizamos con las organizaciones que a lo mejor están en nuestros países, queremos dar a nuestro país, pero sin embargo, pues vamos a decir en este sentido, Orlando para ambas es como que escasa, ¿no? Y entonces hay muchas organizaciones locales que hacen muchas cosas bonitas por emigrantes hispanos también que están acá, ¿no? Entonces, y yo decía, bueno, qué bueno que están haciendo esto porque realmente es el lugar que nos recibe, ¿no? Y entonces, como tú dices, yo también siento a Orlando mi casa, es como que la ciudad que me arropó, que me ha dado muchas cosas. Pero eso me tomó tiempo, Marisa. No fue de un día a otro porque ay, yo decía, yo no, ¿sabes? Era difícil, había ese culture shock en el sentido de que ¡ah! Todavía no me siento de aquí. Entonces,
A mí
¿cómo?
me pasó eso en Washington. Yo sentía que la ciudad, yo era, no sé si era porque yo era muy joven y era otro tipo de ambiente, pero allá yo sentía que la gente solo vivía para trabajar. No se daban esa oportunidad de conocer al otro o de ser quizás o tener empatía. Era todo el mundo oficina, el maletín, cabilderos, edificios, al otro y bye. Y para mí fue difícil en ese sentido cuando me mudé a Orlando. A Washington DC, disculpa. Cuando me mudé a Orlando, pues siento más el calorcito y todo eso. Pero sí, como bien dices, me tomó un tiempo ajustarme. Eso de escasa no fue de la noche a la mañana. Ahí estuve 5 años. Y yo te diría que ese primer año y medio, casi 2, fue lo que me tomó para sentirme parte de.
¿Y qué te ayudó? ¿Qué te ayudó, por ejemplo, a continuar, sabes, a tener esa? Yo sé que, por ejemplo, hablamos de que tu familia siempre lo piensa en ese sentido, pero en tu día a día, ¿qué te ayudaba a decir, sabes que yo puedo, No importa los retos que se me presenten.
Yo creo que las ganas de salir adelante, de no hacerme quedar mal a mí misma, conmigo misma, ni a mi familia, de ese gran regresé. Y no está nada mal regresar si no sientes
Claro.
que ese no es tu lugar, pero tener claro el propósito por el cual estaba ahí es lo que no me hacía quitar. Y, por ejemplo, ponerme retos o metas a corto plazo que pudiera lograr. Por ejemplo, a mí me gusta entrenar, pero me daba pena como que ir a un gimnasio de cero y yo pues me ponía en una situación en que pagaba la membresía y tenía que ir al gimnasio y obligatoriamente conocía gente. Y esa gente pues te llevaban a una reunioncita o me metía a tomar, sabiendo inglés, me metía a tomar clases de inglés para socializar los sábados. Entonces como que ahí fue que empecé a hacer a otro tipo de amistades también, conocer diferentes personas. Y yo creo que ponerme en una posición de obligarme hasta cierto punto de salir de mi zona de confort es lo que me ayudó mucho.
Y eso
Como que
es
ponerme esas
súper.
pequeñas metas a corto plazo y decir, bueno, olvídate, aquí estoy. O estar en el shopping haciendo una compra y preguntarle a la señora algo, ¿sabes? Como que ir rompiendo el hielo un poco, porque si me pongo así muy cerradita y tímida, pues me quedo con mi tristeza por dentro y no conozco a nadie.
Ay, no, y me encanta que digas eso y menciones lo de la zona de confort, porque nosotros, bueno, los hispanos solemos, por supuesto, llegamos acá y vamos, el venezolano busca al venezolano, ¿sabes? Como que o nos quedamos dentro de esa zona que mi burbuja, los hispanos, ¿no? Y entonces, y de verdad, a mí me pasó también, y yo lo, como que ahora me estoy exponiendo más también, okay, al mundo americano, por decirlo así.
Yo
Entonces,
digo,
y.
yo lo primero, mi disclaimer es cuando conozco a otra persona, yo, well, my first language is Spanish, but here I am trying. Y eso como que rompe hielo, se ríen. Y, o sea, mi mejor amiga en Orlando la conocí en una clase de CrossFit y ella es de Croacia. Eso era puro inglés, ahí no había español que valiera. Y su hijo me quiere mucho, era pequeñito y yo le enseñaba palabras en español y él terminaba escuchando rumba conmigo en el carro.
Ay, qué cómico, no, que es que es eso, es que yo creo que todo está en eso, en exponernos, en salir de nuestra zona de confort, en saber que ahí, o sea, hay cosas que van más allá, o sea, que a veces nosotros no lo vemos porque no nos exponemos. Entonces, y eso, pues, es difícil, toma tiempo, pero eso que dices y es clave, y lo quiero resaltar de ponerte esas pequeñas retos a corto plazo para ir celebrando poco a poco. Yo digo que tienes que ir celebrando. A lo mejor tú tienes una meta grande, ¿me entiendes? Pero hay que disfrutarse del camino
Así mismo.
mientras lo va logrando, y eso es parte de, porque si no nos podemos frustrar, de
Sí, no,
verdad.
yo por lo menos, yo te digo, obviamente la meta grande siempre va a estar. Y una vez uno va logrando cosas, las metas son más grandes y pues a veces uno se puede frustrar en el camino, porque el camino no es tan fácil y hay muchas personas que también quieren lo mismo. Pero yo por lo menos siempre agradezco mi presente, lo que estoy viviendo ahora, soy bien agradecida con todo lo que he logrado, porque como bien dices, es un trabajo que es paso a paso. Y uno tiene que celebrar las pequeñas victorias. O sea, yo ahora mismo, y es todo también con disciplina. Yo estoy haciendo un ayuno, por ponerte un ejemplo, y mis ayunos son de 18 horas y solo como 6. Y tú te crees que a mí no me da hambre, que quiero, no, pero si quiero ver los resultados, pues tengo que seguir ahí con mi meta y así, ¿sabes? Con mi enfoque y así pasa con todo. Por más mínima que sea la meta que tú crees que tenga, no es mínima porque al final del día requiere disciplina y que tú pongas de tu parte. Entonces, yo creo que esa es la clave para uno abrirse camino, para uno ir logrando cosas, porque pues como bien dices, no es de la noche a la mañana.
¿Y tienes alguna rutina, algo que tú digas, algo que practiques en el sentido de para lograr esa disciplina?
Yo soy una persona de rutinas precisamente. Yo me levanto, me gusta entrenar. Para mí entrenar es como que, ¿sabes? Si ya entrené empezando el día, ya conquisté la primera meta, ¿sabes? Como que me hace sentir y esa es mi moto. Después de eso, pues obviamente, pues trabajar, sacar a mis perritos y todo eso. Pero para tener la disciplina, yo te diría como que Para mí es entrenar,
Sí,
honestamente.
entrenar.
Como que me pone en el mindset correcto.
Sí, y yo eso, yo he tenido esa, como esa curva en el sentido de que lo hago por un tiempo y lo dejo, ¿no? Entonces, sin embargo, he estado leyendo mucho acerca de estos hábitos que uno puede implementar en su vida para que, y bueno, tú mencionaste dos, uno es entrenar porque no solamente puede ser, es saludable pues para ti, para tu cuerpo, pero mentalmente es increíble, es como tu espacio, pero también,
Sí, para mí, a mí me encanta hasta entrenar sola, o sea, es como
ajá.
que es mi momento.
Es tu momento, es así, es como que es tu espacio y yo digo, dejar aunque sea el teléfono,
Sí,
nadie me puede
Dios.
ubicar por una hora, eso
Sí.
es importante. Pero me mencionaste otro y yo creo que lo haces de muy bien, por ejemplo, lo compartes mucho en tus redes sociales, Maricet, que es esa parte del agradecimiento. Y yo lo veo porque, es más, ahí comencé a seguir una página que tú seguías compartiendo en tus redes, que tiene que ver con eso, con el agradecimiento. Porque no importa en la posición, o sea, que estemos ahora, yo veo como que el agradecer lo que tenemos cada día es súper bonito e importante, porque bueno, Dios nos da, no, es como, mira, estoy aquí en esta situación, pero a lo mejor tengo techo. Yo digo, a veces doy gracias hasta por el sol, las nubes, cualquier cosita, pero eso es muy bonito. Y tienes, ¿lo practicas de alguna manera? ¿Tienes algún librito? ¿Cómo lo haces?
Bueno, libros así como tal, casi no tengo tiempo, aunque sí leo de vez en cuando libros de motivación de Jay Shetty, Oprah Winfrey, son mis favoritos de los que he leído recientemente.
Okay.
Pero no sé, es algo como que está en mí, ya no sé, yo doy gracias por todo, hasta por las cosas, por ejemplo, cuando vienen los momentos de reto, a veces uno piensa que le pasa mal o ay, se está. No, yo doy gracias porque sé que detrás de eso hay una lección y va a venir un buen momento. Entonces, es como entrenar la mente a ver las cosas de esa forma. Como que, te lo juro, yo a veces he pasado momentos bien duros y yo doy gracias porque yo sé que después de eso voy a aprender algo que me va a cambiar como persona, o que hay un antes, un después, o que una bendición viene detrás de eso, porque no todo lo que podamos percibir como malo al momento realmente lo es, con el tiempo todo hace sentido. Y así trato de ver la vida siempre.
Qué bonito, qué bonito. Y de esos retos, Maricet, que hay uno que tú digas, mira, esto para mí fue súper difícil durante este camino, porque queremos seguir ese recorrido de llegaste acá, cuando llegaste aquí a Orlando y que nos lleves por ese camino de tu vida profesional y personal. Porque yo sé que ese medio no es fácil. Lo he vivido, tanto o sea, personalmente, yo como Ana, pero también con mi papá siendo figura pública. Entonces, hay algo que tú dijiste, ¿sabes qué? Ya, esto fue como que es muy duro para mí.
Bueno. Tuve una situación personal que no puedo compartir, que fue bien, bien, bien dura para mí, precisamente como que lo que es tener fe, confiar y tener esa mentalidad fue lo que me ayudó a salir hacia adelante, pero ya en el plano laboral, pues uno a veces está expuesto a la cámara y todo el mundo tiene sus opiniones, que si ganaste peso, que si está más delgadito, de que si el pelo largo, el pelo corto, las uñas, el color, la ropa, todo. Entonces, al final del día yo creo que sí, es difícil todo eso, pero uno, yo apago todo ese ruido, porque al final del día yo sé quién es Maricel.
Exacto.
Y todo lo que Maricel se ha esforzado por estar aquí, allá, o lograr sus metas. Entonces, sí, todo el mundo puede tener sus opiniones, pero al final del día uno tiene que saber quién es uno y estar seguro y confiar en eso. Entonces, eso es lo que me ha ayudado como que a mantenerme ahí en la carrera y demás.
Qué bonito, ¿no? Y súper importante. Yo creo que al final del día, y sí, o sea, tú estás expuesta, pues como te digo, como persona pública en las redes, ahorita
O hasta en
todo
las
el
redes, la
mundo.
gente a veces pone un comentario y tú dices, ok, ya yo me río.
Sí, claro, ¿no? Pero ese, lo he visto y en el sentido de que te pueden escribir mil comentarios bonitos, pero viene uno que te escribe uno duro y uno se enfoca en ese que es más duro. Y es difícil,
Sí.
pero en eso que mencionas de saber quién eres tú y mientras también el no mirar a los lados, para mí eso es clave, no mirar a los
Sí, mira,
lados.
yo honestamente trabajo en televisión y casi no miro ni televisión, porque no me gusta como que contaminarme, me gusta que lo mío sea como que, por ejemplo, la historia que voy a traer o la entrevista sea mía, sea algo bien genuino. Entonces, cuando digo apagar el ruido y todo, realmente es en todos los sentidos. Me gusta que claro, me preparo para mis entrevistas y todo, busco información, hago mis research, pero no estoy viendo televisión constantemente o consumiendo otro tipo de medio, porque cuando me siento ahí a hacer mi trabajo, me gusta que salga algo mío, que sea natural.
Y hay algo de lo que te sientas súper orgullosa hasta ahora, alguna anécdota que quieras compartir en donde tú has dicho, wow, esto por fin se está dando lo que tanto quería.
Sí, bueno, así en cuanto a entrevistas, fue un poco duro lograrlo, pero yo creo que el highlight de mi carrera fue entrevistar a la esposa del Chapo justo cuando se estaba desarrollando el juicio. Fuera de eso, en cuanto a artistas, he entrevistado literalmente a casi todos de nosotros los latinos. Y coberturas grandes, grandes, así de ya del lado de noticias, lo que fue la cobertura de la masacre de Pulse. Yo te diría que fue también otro highlight en mi carrera, porque esa sí tuvo un impacto, o sea, hasta en el plano personal. Fue un poco duro ver todo cómo se estaba desarrollando desde cero y comunicarlo, no solamente a la ciudad de Orlando, pero sino que saber que las historias se estaban llevando a nivel nacional, pues. Fue una responsabilidad muy grande y procesar las emociones en ese momento fue un poco duro. Pero sí, esas son como que las historias que yo te diría que yo digo, wow, jamás pensé estar aquí, jamás pensé lograr esto. Y pues claro, después de ahí uno se sigue poniendo más metas y eso. Pero a nivel profesional yo te diría que esos han sido las cosas que más me han impactado, que yo digo, wow, no puedo creer que estoy
Es
aquí.
que wow. Sí, que esta muchacha de Puerto Rico
Bayamón,
llegó aquí
o en el
y
Super Bowl.
exacto, no, qué
Cuando vi
bonito.
a J-Lo y Shakira, que J-Lo sacó de esa bandera, yo no puedo creer que estoy
Oh.
aquí.
Bueno, es que eso es lo que está pasando ahorita. Los hispanos estamos taking over aquí
Y
en
bueno, en
el.
mi país diríamos están pegados los
Sí,
latinos.
exactamente, los latinos estamos pegados. Ay, qué cómico. Y ahora, ahorita que cuentas esto de la parte de Pulse y estas entrevistas que, bueno, eran en tono serio, ¿verdad? Que eso fue lo que Marisette, como empezó haciendo sus entrevistas para las noticias, o también comentaste que hiciste un poco del weather. ¿Cómo llegó Marisette a hacer lo que realmente ella quería hacer?
Sí, bueno, yo siempre he tenido un debate entre noticias y entretenimiento, y mucha gente me dice, ¿pero tú eres noticias o eres entretenimiento? Y yo, bueno, los dos. Porque yo creo que la versatilidad es importante, que tú puedas hacer una cosa y puedas hacer la otra. Eso también te da oportunidades. A mí me gustan mucho las noticias, pero también me gusta el entretenimiento. Las noticias me gustan mucho porque uno, más allá de dar una noticia, me gustan las que son de interés humano, me gustan las historias que en donde tú puedas ayudar a alguien a resolver un problema, una situación o puedas darle un mensaje. Eso es lo que me gusta del lado de noticias. Del lado de entretenimiento, pues ya sale mi personalidad, es, tú sabes, es como que otro ambiente y me gusta más allá de anunciar el lanzamiento de un tema o algo, que es por lo que regularmente se dan las entrevistas. Me gusta que la gente conozca al artista de otra forma o ponerlos, darle ese giro de noticias, de ponerlos al día de que, ok, ¿cómo reaccionas al huracán, por ejemplo, Fiona en Puerto Rico? O ponerlo, sabes, combinar
Una
los dos
perspectiva.
mundos. Eso para mí es como que me gusta. Y ahora mismo pues me encuentro en una posición en que estoy haciendo eso, hasta
Qué
cierto
bueno.
punto. Y lo disfruto mucho, me gusta.
Qué
Y todo
bueno.
se dio, yo creo que de la pandemia para acá, como estábamos todos trabajando desde casa, ahí yo siento que hice una transición más a entretenimiento. Porque Pues tengo muchas amistades en el campo de entretenimiento, artistas y eso, y siempre te contactan, y así es como se fue dando todo. Como que
No.
el Zoom mío en la pandemia no paraba.
Ya. Sí, porque es que, bueno,
Aunque ya venía antes de la pandemia haciéndolo, pero yo
sí.
creo que porque fue más marcado de ese tiempo para acá.
Okay. Y eso fue porque ya, y ya, bueno, ya allí cuando Maricel nos cuenta de que ella estuvo acá en Orlando y ahora está en Miami. ¿Y en Miami ya cuánto tiempo tienes, Maricel?
5 años. Yo creo
Ya.
que cumplo 6 este año, creo. Este es el
Wow,
7.
¿cómo pasa el tiempo?
5 años, 5 años.
5 años.
Lo vaya contando.
Sí, porque yo creo que tú te fuiste justo cuando yo regresé de España.
Yo me
En ese
fui
momento.
para mi última cobertura en Orlando fue el huracán Irma.
Ok, sí,
Y ahí mismo
exacto.
fue María. Entonces fue en el 2017.
Exacto, sí. No, porque recuerdo porque ya no estabas acá cuando regresé. Y ahí fue cuando yo dije, mira, Maricet, está brillando y me
Ahora tomando
encantó.
coladita, con
Sí, 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 sí,
pequeño, ves
sí.
como que la dieta va cambiando con cada mudanza.
Literal. Bueno, porque es que está muy marcado también ya iba a decir, allá en Venezuela, allá en Miami, mucho
Sí, bueno, yo
venezolano.
vivo en Doral y es casi
Ah, bueno,
Venezuela.
Doralzuela, sí.
Exacto.
Ay, qué bonito. Y Maricet, ahora que estás en Miami, entonces, que como tú dices, tienes ese cambio de cultura, porque vas cambiando. Es como que hay unos países más asentados en otro, y eso lo hace uno bonito, porque yo creo que justamente cuando yo me fui para España, había mucha gente de diferentes partes de Latinoamérica también, pero nunca habían tenido esa exposición. A tener amigos de otros países, ¿no? Entonces, y ya uno aquí, o sea, ya uno tiene esa experiencia. Y quería saber un poco de cómo eso de nutrirte de tantas culturas, pero a la vez estar acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho para mantener tus raíces, para adoptar? ¿Cómo ha sido esa adaptación de nuevas culturas y la de acá?
Sí. Bueno, a mí like, nunca falta lunes a domingo llamar a casa. Esa es mi forma de sentirme que estoy presente, que estoy sabiendo lo que está pasando allá y demás. Entonces, esa es como que mi conexión directa, llamar a casa, la mami, ¿cómo está? La rutina. Eso para mí es intocable. O sea, se puede caer el mundo, pero esa llamadita está. Entonces, esa es mi forma de sentirme conectada con Puerto Rico. Y siempre pues trato de viajar cada 3, 4, 5 meses, por 2 veces al año, por y compartir con los míos y estar un ratito, así sea una semana o por el fin de semana, dependiendo cómo esté la agenda. Fuera de eso, acá pues me he adaptado súper bien, yo creo, a toda las culturas y eso, como ya vengo desde que me mudé a Nueva York, ahí fue como que el primer shock, que era gente europea, asiática, miro, y eso como que desde el principio que me mudé, ya venía interactuando con diferentes personas y más o menos pues uno se va adaptando a eso, ¿no? A
Claro.
conocer lo diferente. Y en ese sentido pues no se me ha hecho difícil, incluso cuando me mudé a Miami, que era mayormente venezolanos, colombianos, cubanos. Entonces, yo siempre he estado abierta a conocer qué cada cultura tiene co que ofrecerme, para,
Claro.
bueno, así nos vamos retroalimentando. Y en Estados Unidos, pues obviamente, acá no es como en Puerto Rico, tú sabes, bueno, son bastante similares, pero, por ejemplo, allá en Nueva York, nosotros tenemos el tren urbano en Puerto Rico y el tren y en Nueva York, pues, tiene su metro. Y es como que todo el mundo va de este ladito, o en DC. Este ladito sube, este ladito baja, no, allá en Puerto Rico y baja por donde sea. Entonces, como que acá es diferente hasta en dinámicas como esa, por ejemplo. Pero la transición, dentro de todo, a pesar de los retos, yo creo que ha sido muy smooth, muy
Okay.
suave en ese sentido, pues porque siempre he sabido de que pues, yo llegué aquí, me tengo que adaptar a cómo es acá. Entonces, siempre estar abierta a conocer y ajustarse al momento. Ser camaleónico, como digo yo.
Exacto. ¿Y has notado alguna diferencia y ahora es más Me gustaría ver, porque tú estás pues has estado en los medios de comunicación por mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que hemos estado viendo, aquellos que nos enfocamos, pues, en lo que es el mercado hispano, es que, ¿sabes? El mercado hispano sigue creciendo acá en los Estados Unidos y cada vez creo que tenemos más voz. ¿Cómo has visto tú esa transición y qué ves para el futuro de los hispanos acá en los Estados Unidos?
Yo siento que ahora más que nunca, o sea, estamos logrando una fuerza increíble y lo puedes ver, por ejemplo, en las campañas políticas, cada vez que los candidatos hacen su approach. Es todo enfocado a los latinos. Y, ¿sabes? Muchas veces también usan el tema de migración, donde le ganan puntos a algunos, pero sí veo que estamos siendo más considerados en ese sentido. Como la inclusión se ve más ahora que hace unos 5, unos 10 años, ya yo llevo 11 años acá. Siento que ahora el latino está tomando roles de liderazgo. Siento que nuestra voz está siendo escuchada y o que estamos logrando posiciones que antes quizás se veían un poco más lejanas. Y eso me llena de orgullo, eso me encanta. Veo más gente emprendiendo también y tomando el control de sus vidas en ese sentido con sus propios negocios. Y es lindo ver cómo entre nosotros mismos también nos estamos apoyando para hacer que eso sea posible. En el lado de la música, que es donde más estoy, que los del mundo anglo estén buscando a los latinos, dice mucho, porque antes era al revés. Entonces, hasta en la música estamos viendo el nivel de popularidad o la importancia de colaborar con un latino. Entonces, sí, yo creo que estamos siendo líderes en este momento y a largo plazo, que cada vez somos más, que estamos uniendo esfuerzos y eso se está dejando sentir.
Sí, ahorita que
La
mencionas
Bad Bunny está por encima de Drake en
eso.
números y todo, así que imagínate.
No, ahorita que mencionas lo de la música, yo creo que la música ha sido poderosa en ese sentido de ayudar a esa aceptación, también, porque es como tú dices, ahora el crossover antes era el hispano hacia el americano, y ahora es al revés, los americanos quieren hacer el crossover hacia la música latina, ¿no?
Y
Llegarle
también
a los
con
latinos.
la música, yo creo que también hemos evolucionado mucho, más allá del reggaetón o de la salsa o de cualquier tipo de género y el mensaje que cada uno lleva. Si te pones a analizar lo que está saliendo recientemente o los movimientos que están surgiendo dentro de la música, es interesante ver cómo ahora sin problemas se puede hablar de la equidad de género. O se puede hablar de otros temas que para nosotros en el pasado eran tabú y ya se están aceptando. Entonces yo creo que también culturalmente estamos evolucionando en ese sentido. Sabes, nosotros como antes había muchos temas que eran prohibidos y ya se discuten y se aceptan.
Sí.
Incluso temas sociales, la música se está usando para eso. Siempre se ha usado, pero ahora más marcado. Sabes, como que vemos artistas que también están representando a sus países, llevando un mensaje o la realidad de cada uno.
Sí, que va hacia lo que tú dices y hacia el mensaje y lo que tú dices que es tu misión, ¿no? Entonces, que no solamente hacerle una entrevista a un artista para que me cuente de su nueva canción, sino también cuál es el mensaje, cuál es el propósito y qué quieren lograr. Y eso te lo aplaudo porque ahorita pienso que tenemos que ser más intencionales con nuestro trabajo y cuando tenemos una ventana y esa oportunidad de ser realmente influencers en ese sentido, porque de llevar ese mensaje, porque el mundo lo necesita cada vez más. Creo que estamos en un momento donde sí hay mucho ruido afuera, pero lamentablemente son muy pocas personas que utilizan sus medios y su voz para dar a cabo esos mensajes que son importantes. Y ahorita que lo mencionas en la música, pero también te aplaudo la manera como estás teniendo ese approach, pues, con tus entrevistas.
Es que yo siento que todo el mundo consume la información de diferentes formas, entonces aunque sea entretenimiento, No necesariamente tiene que quedarse en el phone y esto, no. Tú puedes informar y comunicar, pero tienes que saber hacerlo de otra forma. ¿Qué ángulo le das a tu historia? Porque a lo mejor el que tiene 20 años no va a querer estar ahí todo
Claro.
serio viendo la historia. A lo mejor con el artista favorito es que se enteró de que, ah, mira, es puertorriqueña, reaccionó tal huracán, o mira lo que está pasando en Venezuela. Y esa es la forma de todo que haga clic.
Totalmente, sí, la influencia que tienen ahorita los artistas es importante, y son como role models, ¿sabes? Al
Así
final
mismo.
del día y cada lo que ellos estén haciendo, eso se puede multiplicar. Y justamente ayer estábamos en este evento que te comenté de las organizaciones sin fines de lucro y cómo el hispano se está involucrando más. La data dice que realmente los millennials, lamentablemente, no estamos, y yo digo, me incluyo, pero no me incluyo, justamente les dije, yo creo que soy la excepción a esta regla porque dicen que somos los menos propensos a ayudar o a voluntariar o unirnos a una causa, entonces, y que realmente las organizaciones sin fines de lucro tienen que trabajar más en la generación, en esta generación, los millennials, porque si no, entonces la próxima generación va a ser peor. O sea, si nosotros somos los menos, entonces imagínate lo que viene.
Sí.
Entonces, pero yo me quedó la duda, ¿no? En ese sentido de que yo digo, ¿será esto, será la comunidad general? Porque a la vez también yo lo veo con los hispanos y yo creo que los hispanos como emigramos, sabemos por qué emigramos, ayudamos a nuestras familias en nuestros países, acá nos encanta también ser partícipe de la comunidad para lograr ese arraigo también aquí. Entonces, justamente pensaba que los influencers realmente, a lo mejor como digo, puede ser la música, puede ser, sabes, cualquiera de estas personas que puedan ayudar a llevar este mensaje para que, si esta es la data, y son estudios que se han hecho, pues que ayudemos a esta generación a que realmente sea más partícipe y a ayudar, a voluntariar, a give back, ya sea como tú lo estás haciendo a través de las noticias. Pero que estemos allí presentes porque al final, al fin y al cabo, somos una sola, todos estamos bajo el mismo cielo,
Así
por
es.
decirlo así.
Sí, no, sin duda alguna es muy importante como que motivar a la gente a unirse a todo tipo de causas, a tratar de ayudar. Yo entiendo que a veces, precisamente por el estilo de vida que muchos tenemos en este país, que todo es fast pace, quizás podamos caer en eso, pero es saber aportar el granito de arena desde donde estás. Y yo creo que ya con eso estás ayudando, aportando. Y claro, involucrarse cuando haya la oportunidad o cuando te inviten o buscar con qué causas te sientes más identificado y meterte por ahí.
Claro que sí. Y Marisette, ahora estamos a punto de concluir nuestra entrevista, pero no, sí, yo tampoco quiero. Yo digo, cada vez que estoy haciendo las entrevistas, yo digo, y que Dios, tengo que hacer parte dos con todo el mundo porque tienen unas historias tan bonitas y tienen mucho que dar, que yo digo, siempre va a venir parte dos. Y yo digo, mi meta de verdad con este podcast es hacerlo de verdad de manera semanal, poder compartir muchas entrevistas, que tengamos parte 2.
Lo vas a
Pero
lograr, tú verás.
gracias, pero en marco de que estamos, celebrando el primer añito que tiene Hablamos Spanglish, y que ha sido, sabes, a punta de perseverancia, me gustaría que nos dijeras o sea, algunos tips para lograr cumplir nuestras metas a través de esa perseverancia.
Yo creo que primero uno definir el propósito, eso, el por qué es muy importante, por qué estoy aquí, por qué lo estoy haciendo, cuál es mi mayor motivación detrás de eso. Cuando uno tiene eso definido, yo creo que podrán venir miles de retos y no te quitas. El agradecimiento, agradecer. Yo creo que cada momento, el lugar donde están las oportunidades, por más grandes o mínimas que sean, valorar y apreciar el momento en donde te encuentras ahora, porque cuando tú estás en ese estado de agradecimiento, siempre te van a llegar las oportunidades, o cuando lleguen las oportunidades más grandes, sabes, cuando estás desde un punto de agradecimiento, todo fluye como que más lindo, no sé, lo valoras desde otra forma. No quitarse ante los retos, porque uno las debe tomar como bendiciones y saber cuál es la lección que ese reto te está mostrando. Fuera de eso, conectarse con su gente, con su familia, eso es muy importante, o tu familia o esas amistades que realmente te desean lo mejor, y estar en un ambiente sano es muy importante. Y tratar de cortar las distracciones, crear una rutina, algo que te motiva a salir de la cama, cumplir con tus horarios, ser disciplinado contigo mismo. Yo creo que todo ese combo es como que la perfección para uno estar en el camino correcto. Agradecimiento, disciplina, estar rodeado de personas que te sumen y no te resten, ya dije, ser agradecido y tener un plan, o sea, es un propósito definido.
No, totalmente, gracias por esas palabras. Yo sé que
Sorry si lo dije desorganizado, es que estaba ahí todo criticándolo como yo misma lo haría.
no. Tranquila, yo dije, ella está haciendo esta conclusión, el
Sí,
recap.
yo todo, yo, Enrique, por
¿Cómo
si
lo hizo?
acaso, porque me fui full, le dije todo lo que yo realmente hago.
Qué cómico. No, pero eso es clave. Y de verdad que hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo creo que lo que mencionaste es importante, son cosas que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día. Lo importante, no todo tiene que ser al mismo tiempo, tú puedes ir paulatinamente porque crear hábitos es tan difícil, así
Sí.
que no, uno no, a veces nos
En
ponemos
30 días te acostumbras, en 60 ya más o menos estás ahí en track, y a los 90 ya creaste el hábito, así que sí, toma tiempo.
Exacto, sí, toma tiempo y entonces póngaselo poco a poco, como dices, mira, poco a poco te vas integrando uno de eso, pero es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a lograr lo que tengamos pensado en nuestra mente, mira, ya sea, como yo digo, yo estoy aquí por también, o sea, porque estoy emprendiendo, bueno, porque quiero lograr darle a mi familia sabes, la misma calidad de vida con la que ellos me han dado. Yo creo que mi abuela está en Venezuela, quisiera traérmela, darle, sabes, como que ella viva tranquila. Entonces, son esos propósitos, como tú dices, siempre pienso, o sea, porque es todos los días para el emprendedor, por lo menos es como comenzar de cero nuevamente y es como lo tengo escrito al frente mío, cuando me levanto, tengo un pizarrón donde me pongo cosas de que para que me recuerden a mí el por qué lo estoy haciendo. Y esto que mencionas es súper importante,
Y
Maricel.
algo es como que uno a lo mejor lo dice ahora fácil, así, alegre y todo, pero hay días en que uno no se quiere ni levantar de la cama y cosas pasan, pero es no dejar que esos momentos te desanimen al 100%, ok, yo he tenido mi día 1 o 2 días, ok, pero ahí vuelvo después al tercer día y trato de empujarme, ¿sabes? No todo es tan lindo ni todo es alegría todo el tiempo, van a haber días en que uno se desanima o que está triste. Y eso, pero es como todo, ¿sabes? Uno ser humano siente, padece, pero hay que seguir para adelante.
Así es, así es. ¿Y cómo se siente Maricet hoy en día?
Feliz haciendo lo que amo, tengo pareja, tengo 2 perritos, la vida está linda.
Qué bueno, me encanta
Con mucho
Maricet.
trabajo, gracias a Dios, sin mucho tiempo, pero feliz.
Eso es lo importante, eso es lo importante y de verdad que me contenta verte donde estás, me siento súper orgullosa de ti, de lo que has logrado, y sé que muchos de los que estamos aquí en Orlando, que fuimos parte de tu historia, te hemos visto crecer, nos sentimos de la misma manera, y que nunca, me encanta que nunca has perdido pues esa tu identidad, ha sido una persona muy centrada, muy perseverante, que recuerda, y recuerda dónde vienes, de sus raíces, y eso es importante también que mientras vayamos poco a poco alcanzando esos los sueños, teniendo éxito, que recordemos dónde venimos, quiénes somos y es también clave.
Es que en el momento que eso se pierda, ya
Sí, es
va.
así, es así. Bueno, Marisa, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad.
Gracias a
Súper
ti.
feliz de tenerte, de compartir, de reconectar, porque teníamos muchos años.
Mucho tiempo, sí.
Estamos en las redes sociales, pero hablar, yo digo, la próxima vez que vaya a Miami o que vengas para acá, pues
Te invito a una
ya
coladita.
por favor.
Ah, porque ahora cuando me mudé a Miami fue que empecé a tomar café, antes no.
Ah, mira, qué cómica. Ay, no, pero sí, de verdad que muy bonito reconectar y esta es tu casa, ya sabes que habrá parte 2
Sí.
y pues nada, muchísimo éxito con todo.
Gracias, Ana. Te deseo el mayor de los éxitos también con este proyecto y a seguir creciendo, y espero la parte 2.
Claro que
Entonces.
sí, y a ustedes que
Bueno.
nos escuchan, gracias por estar ahí. Por favor, compartan la entrevista en sus redes. Dejen cada vez que piensen si esta historia les llegó, les llenó el corazón, les sirvió de inspiración, que yo estoy segura que sí. Recuerden compartirlo con alguien que seguramente alguien allí está necesitando escuchar este mensaje.
Así es. Bueno, gracias, Ana, por la oportunidad, y un abrazo a todos los que estuvieron acá viendo. Entonces,
Gracias, Marisette.
bye.
Chao. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hablamos Spanglish. Un episodio que es bastante importante para mí, ya que cumplimos un año. Un año desde nuestra primera entrega. Un año donde el ser constante fue clave. Donde fue necesario que me enfocara en el proceso, en olvidar fechas límites y pues continuar después de los fallos e incluso a veces sin motivación. Pero aquí estamos, cumpliendo un año y celebrándolo con nuestra invitada especial, quien nos dio unos tips súper excelentes para lograr nuestros sueños a través de la constancia y la disciplina. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda ser útil. Además, puedes seguirnos en Instagram en Hablamos Spanglish y regalarnos un me gusta, que siempre es bueno. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en las plataformas digitales de Spotify, Apple Podcasts y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio en este espacio en el que todos hablamos Spanglish.